el Parque Independencia. Un silencio que huele a poesía sobre el rosedal.
Y ya estamos conectados en el Facebook Live de la cadena TES Argentina. Hoy se cumplen 15 años del fallecimiento del querido Roberto Fontana Rosa, del Negro, quien falleció un 19 de julio del año 2007. Y nos vamos a trasladar, como es la cadena TES y gracias a la tecnología, lo estamos viendo en vivo y en directo. Ya estamos con nuestro compañero, con Marcelo Lamberti, en un lugar histórico. Estamos en el bar El Cairo. Marcelo, muy buenas tardes, te saludamos aquí junto a Raúl y contanos también con quién estás.
Hola Geo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raúl, el gusto, el placer de siempre y a todos por ahí. Sarmiento y Santa Fe, bar El Cairo. Estamos aquí en la famosa, sentados en la famosa mesa de los galanes, la mesa que evidentemente inmortalizó el Negro Fontana Rosa, la mesa en la que asistía habitualmente. Hoy aquí inclusive en el bar El Cairo habrá una presentación de la cual estaremos hablando más tarde. Para entender lo que fue Fontana Rosa, para escuchaba recién el Día del Amigo y todas estas cuestiones. Hoy aquí se festeja el Día del Amigo Canalla, por la fuerte identificación del Negro Fontana Rosa con Rosario Central y por supuesto conmemorando lo que tiene que ver y recordando hace 15 años la partida física de Negro Fontana Rosa. Estoy aquí con el Tito Fernández, conocidísimo aquí en la ciudad de Rosario por muchas cosas, entre otras por ser uno de los integrantes de esta famosa mesa de los galanes. Estuvo compañero, amigo de Negro Fontana Rosa, alguien que ha vivido mucho junto al Negro. Pito, te agradezco primero, por supuesto, que nos hayas invitado a la gente de Cadena 3 a estar aquí en la mesa de los galanes y, por supuesto, en este día tan especial para recordarlo. ¿Cómo estás? Y muchas gracias.
Sí, no, gracias a ustedes de estar acá y, aparte, no me tiene que agradecer nada. Acá se puede sentar cualquiera también. Así
hay que ser galán, entonces ahí hay una... el tema, ¿había que ser un galán? ¿Cuál era el requisito para estar en esta mesa de los galanes? Galán no, porque la gente te está viendo por Facebook Live,
No se puede mentir más.
No se puede mentir. Bueno. ¿Cuál era el requisito para estar en esta mesa? ¿Y por qué mesa de los galanes?
No, era un chiste del Negro. O sea, el Negro hace muchos años empezó a decirlo, porque había en el Rosario 12, el suplemento de Página 12 del Rosario, cuando nació el Rosario 12, hace como 20 años, creo. El Negro tenía una columna en ese diario, todos los viernes, hacía una crónica de alguna anécdota de la mesa del Cairo, y el Negro la bautizó como la mesa de los galanes, como es un chiste más del Negro, ¿no? Porque la gente después se decepcionó mucho.
¿Cuándo los conoció?
Sí.
Geo, Raúl, aquí desde la mesa de los galanes, nos está escuchando Pitu, sí. Fernández, integrante, amigo del Negro, bueno, todas bueno. Las condiciones.
Sí, bueno, Pitu, buenas tardes, aquí Hola. Geo te saluda junto a Raúl. Te quería preguntar, Hola. Pitu, que me contaras cómo era el Negro Fontana Rosa como amigo, ¿cómo describirías?
El Negro era una persona más dentro de la mesa, incluso a veces pasaba casi desapercibido porque era muy de los que escuchaba más que de los que hablaba. Nosotros éramos un poco más los charlatanes, seguimos siéndolo. Pero sí, evidentemente era un gran observador. Pero el Negro era una persona que, uno más, él nunca hizo sentir algo diferente a eso. Siempre fue una persona que estaba en la mesa como muy, absolutamente muy callado. Así que yo siempre lo referencio como que era una persona común, como si fuera uno más de los nuestros.
¿Y cómo se conocieron?
Es un poco anecdótica la historia porque, por lo menos yo, mi introducción acá en la mesa tiene que ver con un partido de fútbol que se estaba organizando por allá por el año 85. Yo acababa de venir de vivir en Barcelona y se estaba organizando un partido de fútbol con Rudy Chernikov, que por aquel entonces tenía una obra de teatro que se llamaba El Señor del Baño. Y entonces ellos me invitan a participar del partido de fútbol entre amigos de Fontana Rosa y los artistas y periodistas de Rosario con el grupo de Rudy Chernikov. Y ellos no pensaban que yo tenía condiciones futbolísticas, aparte pensaban cosas raras de mí, porque al estilo del negro, creo. Y bueno, e incluso no me pusieron en el partido, faltaban 5 minutos y me lo pone, porque el que jugaba de 10 era el Chelo Molina. No tengo nada contra los gordos, pero era el que estaba haciendo los choripanes, empezaron a quemar los choripanes. Había humo en la parrilla, dijeron, gordo, andá a la parrilla, dejalo entrar al petizo, que soy yo. Y es el gol del empate. Ese fue mi inclusión con ese gol. Fue el gol que me permitió estar en la mesa. Y acallé voces de miembros de la mesa, que todavía algunos los tengo a mi lado, donde sospechaban alguna cosa rara de mi vida personal, su vida íntima. De todo lo contrario, soy todo lo contrario a lo que yo pensaba. Y pero hice el gol, y eso fue lo que a mí me introdujo a la mesa del CAIR. Incluso ahí, la mesa misma, esta mesa, tiene un poco una serie de fotos y de eventos de la época recuerdan ese episodio del partido aquel de fútbol, un partido bastante particular. De ahí se generó el equipo de fútbol de la Mesa del Cairo, que jugamos 10 partidos, que nos enfrentamos a distintos equipos de la ciudad, perdimos todos los partidos.
No era malo cuando el fútbol.
No era malo, pero el resto era malo. El negro jugaba bastante bien, tenía noción de ubicación en la cancha. Pero bueno, la parte nuestra futbolística como equipo de mesa de café fue bastante lamentable. Claro. Yo tengo el recuerdo de haber perdimos un partido contra Reporteros Gráficos de la ciudad, perdimos 13-1 y yo hice el gol.
Mira. Fíjate, Rubén, había una famosa frase de Fontana Rosa, que él decía tener dos problemas para jugar el fútbol. Uno era su pierna izquierda y el otro era la pierna derecha. O sea,
sí, ahora, era tal cual.
De todas maneras, a 2 días de un clásico en Rosario, con todo lo que eso significa para la ciudad, ¿cómo eran los días previos?
Porque hay necesidad de hacer esas cosas.
¿Cómo eran los días posteriores a los clásicos en esa mesa?
Hermoso, porque aparte tengo que decir que la mayoría de esta mesa, por razones, no sé, creo que naturales de la ciudad, somos mayoría los de Central, pero también tenemos algunos hinchas de Newell dentro de la mesa, y que es el contrapunto lindo que tiene el fútbol. Y entonces el día después de algún partido clásico siempre era o no venía a la mesa por un tiempo, o al que viene del otro equipo lo cargamos. Pero siempre eso, el negro Fontana Rosa lo mantuvo con mucha discreción, siempre fue una persona cuidadosa en el trato
con el rival.
Con el rival, sí.
Pitu, vos sabés que una de las frases de Roberto fue: solo 2 veces mi mujer me despertó antes de las 10 de la mañana. Una fue cuando me dijo, invadieron las Malvinas, y la otra, Diego firmó para Newell's. 2 catástrofes. Contame cómo vivió ese momento, Roberto.
Y el negro en esa expresión creo que representó a muchos de nosotros, que yo como hincha de Central también sentí alguna cosa parecida aquel día que Diego llegó al estadio Newell's y bueno, se movilizó una parte de la ciudad, porque la verdad que como Maradona parecía que nos pertenecía a todos, nos pertenece a todos, y de pronto estaba vistiendo la camiseta. Por suerte, no fueron muchos partidos, fue como un viento huracanado, pero después pasó rápido y no causó mayores daños.
Sí, encima va Leo Messi, también es de Newell. Menos mal que el Flaco Di María es de Central, que la está rompiendo ahora.
El Flaco Di María, sí, bueno, igual yo a Messi lo respeto muchísimo, me parece un grandísimo jugador, lo mejor del mundo. Eso yo lo respeto mucho.
Sí, sí. Bueno, en esas mesas por ahí siempre se viene y se toma algunos cafecitos el Tata Martino, ¿no? Que siempre habla maravilla del Cairo. Bueno, Scaloni también tiene alguna referencia leprosa. De todas maneras, el fútbol es una parte de una sociedad muy particular, la de Rosario, que tiene también por la música y por el arte, por las letras, casi una reverencia, me parece, Rubén, que los distingue, ¿no? Porque podrían ser un país aparte ustedes.
No, bueno, ya sí, pero yo me siento muy orgulloso. Pito es muy amigo de Fito Páez.
Uh-huh. Mirá vos.
Bueno, tuvimos algunas épocas de compartir bares. Yo tuve un bar de Fito, Baglietto. Tuve la suerte de conocerlo en aquella época donde comenzaba la trova. Fui compañero de escuela de Lalo de los Santos. Yo escuché en ustedes hace un rato la cortina de la canción de Lalo de los Santos, que también me trae muchos recuerdos de la época de escuela secundaria. Así que por suerte pude conocer a todas esas personas que creo que forman parte de la identidad de esta ciudad, pero también de la cultura nacional.
Bueno, Rubén... ¿Había dentro de los gustos de Roberto, a la hora de hacer los pedidos al mozo, alguna preferencia particular o era variado?
No, el negro en el Cairo pedía mate cocido. Esa era lo que él consumía siempre. Uh-huh. Y después, cuando íbamos a comer, previo a algún partido de fútbol o post partido, depende de los horarios de que nos tocaba, porque también compartí, por suerte, platea con el negro, la última parte, ¿no?, de su época. Y después, me acuerdo, siempre pedía los ravioles de mixto. Era su preferencia cuando íbamos a comer al restaurante.
Uh-huh. Miremos los ravioles mixtos, qué rico. Pitu, cuando ya en el 2007 Roberto anunció que iba a dejar de dibujar las historietas porque había perdido el control completo de su mano derecha a causa de la enfermedad, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo se los contó a ustedes? ¿Cómo fue ese momento?
Sí, Lero, la verdad que tenía una... muy cuidadosa relación con su enfermedad y hacia nosotros, hacia el resto de la gente. Él no hablaba mucho de lo que le estaba pasando, no hablaba nada de lo que le estaba pasando, pero nosotros sabíamos lo que le estaba pasando, pero él siempre mantuvo esa como dignidad, ¿no? O por lo menos era la forma que él encaró y soportó su enfermedad.
Uh-huh. Rubén,
la última noche nosotros estuvimos con él. Él murió al otro día. La noche anterior nosotros íbamos a la casa, donde ya prácticamente no tenía voz. Me acuerdo que había jugado la selección Argentina contra Brasil, creo que habíamos perdido 2-0, entonces nosotros comentamos el partido y él escuchaba y por ahí hacía como una emisión, pobre, ya no tenía casi fuerza su voz. Y al otro día fue internado a la mañana y falleció.
Claro. Valga este homenaje en la previa del Día del Amigo, porque recordándolo, el negro siempre estará vivo entre nosotros, ¿no? Rubén, se hablaba de política en esa mesa y ¿cuál era la postura que tenía Roberto y fundamentalmente qué diría de estos tiempos que nos tocan vivir?
Pues es que es una pregunta que vos me la haces a mí y yo también me la haría, porque no sabría qué contestar. El negro fue siempre muy cuidadoso con eso. Nunca hizo alguna manifestación más allá de algunos límites. Sí sé, y creo que nunca le hubiese gustado, festejó mucho la democracia, festejó los gobiernos que sucedieron en Rosario, con el tinte que dominó Rosario hasta el día de hoy. Eso él lo hacía sentir cómodo, eso sí me lo expresó más de una vez. Pero en este momento donde hay tantas fricciones o tanta o la famosa grieta, a mí me costaría ubicarlo al negro en algún lugar de la grieta. La mesa hoy está muy repartida en ese pensamiento. Pero el negro no sé qué posición hubiese tomado. Seguramente no a la grieta, seguramente no a la fricción. Ojalá hubiese muchos negros fontanarrosa en la política de la Argentina.
Ojalá, Pitu. Y además de política, hablamos del fútbol. ¿Le gustaba, por ejemplo, ir al cine al negro?
Mirá, a él le gustaba el cine. Y en los últimos años se incorpora a la mesa un chico muy joven que por aquel entonces acababa de hacer su primera película, que es director Rodrigo Grande, que hizo en aquel entonces Rosarí Garcinos. Y los domingos el negro se juntaba a la tardecita en un bar de la ciudad que se llama Casimiro y se juntaban a hablar de cine. Eso desembocó en un proyecto cinematográfico que tuve el honor de ser colaborador y productor, que se llamó Cuestión de Principio, que el negro escribió el guión, y la película de Rodrigo Grande. El negro le gustaba mucho el cine, pero supongo que siempre escuché en algunas notas de cuando hablaba de Woody Allen, cuando hablaba de ese tipo de cine.
Rosario es el Parque Independencia, un silencio que huele a poesía sobre el rosedal. Es el gris del cemento que arrulla un río somnoliento que despierta al llegar un domingo de Newell's y Central.
¿En qué concepto tenés a Rosario? ¿Cómo podés definir Rosario? Porque el rosarino es muy rosarino.
Mira, es difícil para mí desde el momento en que yo nací, crecí y viví en Rosario, o sea que no tengo una distancia como para hacer un retrato demasiado objetivo. Mis padres también nacieron en Rosario. Mira, Rosario ha cambiado mucho en los últimos 15 años, se ha puesto más linda, ha cambiado para mejor, ha levantado su autoestima, es una ciudad donde hay más cosas para ver y para mostrar, y no solo una ciudad, como se decía antes, comercial o de trabajo, no llega a tener el perfil turístico que tiene Córdoba, pero al igual que Córdoba, a mí me gusta todavía que conservan estas ciudades un espíritu de club, ¿no? Es fácil encontrarse con la gente. Uno sabe dónde encontrarse con los amigos, no son ciudades multitudinarias, por ahí están cercana la imagen y la presencia de Rosario en torno mío que no tengo demasiada distancia como para juzgarla.
Rosario es mi infancia y mis amigos, mis viejos cantando a dúo alguna canción.
Bueno, hemos querido con Rubén el Pitu Fernández, uno de los amigos de toda la vida del Negro Fontanarrosa, a 15 años de su partida, traer su recuerdo en la previa del Día del Amigo. Me pareció ver, Pitu, mientras la cámara te enfocaba, que alguna lagrimita así tímida se asomó por recordarlo, ¿no? Por saber que Rosario aún vive en él, en todo su arte.
Mirá, yo soy de lágrimas rápidas, así que no entremos a este terreno, porque siempre cuando hay alguna nota de referida al negro, después la termino para la miércoles. Estoy tratando de aguantar, pero sí, porque fueron muchos momentos lindos, linda época de nuestras vidas. Y una injusticia que se haya ido tan pronto, ¿no?
Pitu, mañana es el Día del Amigo. Ustedes se siguen juntando, los integrantes de la Mesa de los Galanes se siguen juntando. Y te quería preguntar para cerrar también, ¿qué sentís estando hoy en día sentado en esa misma mesa?
Mira, algo que me parece también importante, que más allá, que ya hace más de 15 años que el Nero no está entre nosotros, que dentro de esta mesa se generó un vínculo, que más allá de la ausencia del negro se generaron relaciones personales entre el grupo. Con algunos yo siento que son amigos, con algunos hay más afinidad, a veces más que con otros, pero este espacio sigue siendo como importante, por lo menos yo lo considero como importante. Es el lugar que uno tiene, o el espacio, o el tiempo que uno se toma durante el día para salir de la cotidianidad, por lo menos a mí me sirve para eso. Y eso se sigue manteniendo con el tiempo. Y a mí me parece que esa es una virtud de este lugar, de estos espacios, de estos encuentros, donde en definitiva, me acuerdo alguna vez estando sentado en el diván con un terapeuta, donde me dijo, usted tiene que ir más tiempo a esa mesa. Yo me acuerdo que me empecé a reír, pero es verdad, a veces esta es la mesa para hablar tontería, puedo decir la palabra pelotudez,
sí.
Nada importante, uno se relaja un poco, todo lo que se vive en el día a día, a veces cuando uno llega a este espacio y a este lugar, me parece, por lo menos yo lo vivo así, como que es un lugar para estar tranquilo y estar, ni siquiera, como decía, eso se lo escuché decir muchas veces al negro, y me parece que es muy importante, donde el otro que habla, vos ni lo escuchás, porque a veces no tenés que prestar atención a nada en esta mesa, y esa cuestión casi recreativa de decir que vos te... el otro está hablando alguna tontería, y uno, si le presta atención o le devuelve una... Y si no, no pasa nada, nadie se va a enojar. Y me parece que ese lugar y ese espacio, para mí es sagrado, en lo cotidiano. Mientras lo pueda conservar, lo voy a seguir manteniendo.
Ojalá. Gracias, Rubén.
Gracias.
Mándale un abrazo ahí a Marcelo, a nuestro amigo que nos ha facilitado.
Sí. Abrazo grande, abrazo grande. Abrazo grande, chau.
Gracias,
chau,
Marcelo.
Marte.
Gracias, Rubén.